Carmen Tomás, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pepe García Domínguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a partir de las 5 se va a sumar a esta mesa de tertulia Luis del Pino. No sé si vosotros habéis coincidido alguna vez en la tertulia. En cualquier caso, me congratula.
Erais pequeños,
¿verdad? Bueno, pues me congratula que estéis esta tarde aquí con nosotros, que coincidáis. Y sobre todo, bueno, que mantengamos este mano a mano. Económico, porque hemos ido acumulando algunas noticias económicas a lo largo de estos días que quiero analizar con vosotros, que de esto sabéis un poco. En primer lugar, quiero que escuchemos lo que ha dicho esta mañana un miembro del Gobierno, me estoy refiriendo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la cadena SER, porque después de todos los datos negativos que en las últimas semanas hemos ido conociendo, después de todos los indicadores negativos que se han hecho público estos días, bueno, pues el Gobierno ha decidido o ha anunciado, para ser más exacta, que va a revisar al alza la previsión de crecimiento. Escuchamos.
La previsión que han hecho todos los organismos internacionales, algunos llegan al 2,4, nosotros siempre somos prudentes y por tanto estaremos, si queremos revisar al alza, desde el 2,2 pues estaremos como mínimo en el 2,3, que sería, bueno, el dato, digamos, inmediatamente, ¿no?
Eso dice María Jesús Montero y yo no sé si tiene motivos el Gobierno para revisar al alza el crecimiento o Montero está en campaña, como el resto de miembros del Gobierno.
Pues hombre, yo creo que sí que está un poco en campaña. Ya de hecho, la ministra Calviño hace, no me acuerdo, 2 semanas o así, ya dijo también que el Gobierno iba a revisar al alza el crecimiento. Lo que pasa es que no había salido todavía el dato del PIB del segundo trimestre, que ha sorprendido por bajo, pero no, incluso al Servicio de Estudios del BBV, al Banco de España, en fin, ha habido un poco de pesimismo con ese dato y con algunos que están saliendo ya de julio. Entonces, que haga esto ahora Montero, cuando ya algún organismo internacional como la OCDE y algún otro está justo reculando y diciendo que parece que, bueno, el Banco Central Europeo, en fin, un montón de, o sea, justo, primero, lo anunció cuando todavía no se sabía que el crecimiento iba a ser menor, que dices, bueno, pues se va un poco de baranda y tal, pero bueno, va. Pero ahora que ya saben que además el informe del BBV dice que probablemente el segundo y el tercer trimestre tampoco pase del 0,5 si llega en el cuarto. Entonces, hacer esto ahora, vas a una entrevista a la SER y de repente dices que no pasa nada, justo el día además en que hay artículos de Lagares, de Rotellar, de John Mueller, compañeros nuestros, en fin, Libertad Digital está lleno de todos los días de artículos que dan datos y datos y datos. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo mismo de, yo decía hoy que estábamos a un paso de que nos llamen antipatriotas y que esto tiene una pinta de déjà vu, de que esto se cae y nos quieren vender la burra.
Pepe, ¿tú también crees que nos quieren vender la burra por parte del Gobierno?
Que yo lo crea es accesorio, se da un poco igual que lo crea o no lo crea, ¿no? Es decir, más allá del debate de la trifulca política, los partidarios del Gobierno diciendo que es acertado, los contrarios diciendo que no lo es, habría que tener en cuenta de dónde salen ese tipo de estimaciones, de previsiones. Se supone que la economía es una ciencia dura, se supone, digo, no significa que yo me lo crea. Se intenta, los economistas siempre han tenido un complejo de inferioridad frente a los científicos naturales, porque son una ciencia social, una ciencia blanda, una ciencia retórica, literaria, una ciencia que utilizaba poco las matemáticas, los instrumentales objetivos. No hay debates de físicos de izquierdas y físicos de derechas, o biólogos de derechas y biólogos de izquierdas. Son biólogos y ya está, o son físicos, utilizan un mismo método. ¿A dónde voy con todo este, todos estos preámbulos epistemológicos? A que esto se supone que cuando tú dices, tengo una estimación del 2,3%, se supone que no sale de una opinión personal o subjetiva. Es decir, ¿por dónde lo saca usted? Ah, no, porque creo que va a ser así. Se supone que sale de un modelo matemático, de un modelo estadístico. Una cosa que se llama modelos estocásticos de equilibrio general. Se llaman así. Y todos son iguales. Es decir, es el mismo instrumental matemático el que utiliza el Banco Central Europeo, el Ministerio de Hacienda, los servicios de estudios de los bancos, el Banco de España, la OCDE. Todos utilizan el mismo instrumento. Simplemente le pueden añadir un parámetro u otro en función del criterio del técnico, del analista que lo esté utilizando. ¿A dónde voy? a que cuando tú quieres criticar una estimación del 2,3% o cualquier otra, lo que habría que hacer es coger el armatoste matemático estadístico que ha utilizado el gobierno de España en este caso y destriparlo. Es decir, lo que tendrían que hacer los partidos, el Partido Popular, los agentes sociales, la patronal, los sindicatos, los periodistas o las empresas periodísticas, es coger eso, que es muy complejo desde el punto de vista técnico, pero para eso están los economistas, que se supone para algo les hemos pagado la carrera, para que sepan utilizar un modelo econométrico. Y decir, oiga, mire, este modelo está mal, o consideramos que es, puede ser erróneo, porque usted está utilizando este parámetro en el que utiliza una variable subjetiva que usted se ha inventado. Consecuentemente, creemos que esto comete un error. Eso requiere un trabajo serio que no se hace nunca. En vez de hacer eso, se va a las tertulias y dice, ah, esto no vale nada, o si vale, o ustedes no, pero, están contra el gobierno.
Pero perdona, hay una cosa más sencilla que todo ese modelo que tú dices, que estoy de acuerdo. Pero es que el Ministerio de Economía elabora una cosa que se llama el índice sintético de actividad, que recoge como 19 distintos índices, subíndices, pues yo que sé, ventas del comercio, consumo de electricidad, en fin, ahora mismo no voy a relatar los subíndices. Y con esos índices adelantados, lo que hace es más o menos poder saber qué va a pasar en los próximos 4 o 6 meses, ¿no? Y eso lo elabora el propio Ministerio de Economía. De hecho, quiero recordar que cuando los inicios de la crisis de Zapatero, bueno, de Zapatero, lo internacional, que Zapatero negó y que por eso gastó el dinero a lo tonto y nos llevó a algo peor, de hecho, cuando empezamos a decir, oiga, que es que sus propios, este propio índice que usted elabora le está diciendo que las cosas van a ir a peor, porque ya hay índices en negativo, índices que antes crecían, ahora están en negativo, algunos otros en creciendo menos, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora. O sea, se ve claramente, eso se elabora todos los meses y está colgado en la página del Ministerio. Bueno, pues en la anterior crisis hablábamos tanto de esos indicadores que lo levantaron de la página del Ministerio de Economía. Entonces, hombre, yo, pues claro, él es economista y sabe y habrá un modelo matemático, pero es que esto es mucho más sencillo. Si tú tienes 19 indicadores que te marcan la evolución de la economía en los próximos meses basándote en unos índices que son de, vamos, de perogrullo, ¿no? Pues eso, las ventas del comercio, pachimpún. Tú no puedes ahora, con todos esos indicadores, porque están esos indicadores o en negativo o desacelerándose de forma alarmante, decir que los datos son francamente positivos, como dijo Sánchez el otro día, y hoy decir la ministra que va a subir la previsión de crecimiento. O sea, pues, ¿y por qué no la sube 2 décimas o 3? Te quiero decir que...
Lo que pasa que sí que te das cuenta, escuchando las declaraciones de la ministra Montero, que estamos en campaña, efectivamente, que son declaraciones políticas, porque justo a renglón seguido de este anuncio, la ministra en funciones decía, oye, crecimiento económico 2,2, 2,3%, siempre y cuando esté el gobierno en pleno funcionamiento, en pleno rendimiento. Si aquí vamos a un bloqueo político, si aquí hay una parálisis, si aquí no se forma gobierno, ya no es que la economía se estanque, es que la economía puede llegar a retraerse.
Es que hay otro problema con los modelos de previsión. Yo insisto en volver a la teoría económica, porque hablamos de eso a veces como si fuese una ciencia exacta. La verdad es que funcionan muy mal en general. Es decir, vamos a ver, funcionan bien cuando las cosas son normales. Es decir, en una coyuntura normal, las estimaciones tienden a acertar. Pero, por ejemplo, si hay un colapso como el de 2008, ningún modelo econométrico lo previó. Ninguno. Ni español, ni internacional, ninguno. Con lo cual, estás manejando un instrumento bastante tosco, bastante impreciso. Al margen de la voluntad política, al margen de que tengas un gobierno que esté en campaña electoral. Aunque no lo tuvieras y fuese un grupo de científicos puros sin ninguna ideología. El propio instrumento es torpe, es tosco. Funciona a veces, en contextos normales, y digo, bueno, pues que en contextos normales también puedo hacer previsiones yo, a ojo. Decir, oiga, si está yendo bien las cosas, ya te digo yo que irá bien el año que viene. No hace falta decir tener una sabiduría extraordinaria. Pues la gracia de esto...
Luego, si van mal, ¿cómo puedes estar diciendo que vas a ir a mejor? O sea,
bueno,
si
porque
estás viendo,
por
si
la verdad ahí, es que la verdad si es que también es difícil y rompo una lanza por políticos. También es difícil distinguir entre coyuntura. Es decir, puede haber un movimiento que sea de coyuntura, pero no de tendencia. Y eso Eso a priori, después a toro paso es fácil.
Pues sí, ya llevamos año y pico. Vamos a ver, si estábamos creciendo al 3 y pico, y ahora, a 3,2, 3,3, y ahora estamos creciendo al 2,2, pues, o sea, vamos a ver, es que es un punto de desaceleración. No es que ahora de repente estemos bajando un punto. No, no, es que venimos, lo estás viendo, y cada mes los indicadores van, se va uniendo uno que baja y otro que va a negativo, y así todo. O sea, es claramente política, claramente hoy, ya lo, como lo habían dicho, pues hoy lo tenía que repetir, y como el propio presidente dijo que los datos son francamente positivos, pues la bola la están haciendo crecer, y al final la bola nos va a llevar a todos por delante, como pasó en la otra ocasión, que no tuvo la culpa Zapatero, pero Zapatero, al negar que había un problema, lo que hizo fue agravar el problema. Y eso es lo que puede pasar ahora.
Tengo otra pregunta para vosotros, que no sé si también es una pregunta técnica, pero sabéis que en esta situación de inestabilidad política, pues hay muchas comunidades autónomas que se están quejando porque, oye, ponen la mano al Estado y el Estado no les da absolutamente nada. Porque hoy estaba diciendo la ministra Montoro que mientras no haya gobierno no va a haber ingresos a cuentas, no va a haber dinero. ¿Es verdad que esto se puede considerar como un chantaje, como así lo ha considerado hoy el Partido Popular, o es verdad que el gobierno tiene las manos atadas y que no puede hacer absolutamente nada respecto a las comunidades autónomas?
Vamos a ver, las comunidades autónomas tienen un sistema de financiación que está establecido en una ley orgánica, que es la LOFCA. Eso no depende del gobierno. Mientras esa ley esté en vigor, y no hay nada que haga pensar que vaya a dejar de estar en vigor, funciona de modo automático. Otra cosa son las posibilidades de eventuales endeudamientos de comunidades autónomas que requieran un aval estatal. En determinadas circunstancias, bueno, claro, si no tienes aval no hay endeudamiento, al menos que el mercado te lo dé generosamente, ¿no? Si se fía de ti. Pero digamos que la financiación ordinaria de las comunidades autónomas para nada cambia. Otra cuestión es comunidades autónomas que tienen margen normativo en determinados impuestos, como por ejemplo el IRPF, se planteen bajadas de IRPF alegres y al mismo tiempo reclamen mayor financiación estatal, lo cual es un poco contradictorio. Es decir, la lógica indica que usted quiere bajar impuestos, baje servicios en su comunidad, no pasa nada, prescinda de su televisión autonómica, por ejemplo, que es el ejemplo que ponemos toda la vida, ¿no? O reduzca usted los gastos que le dé la gana, y los que voy, ya se encargarán sus electores de premiarlo o de castigarlo cuando lleguen las votaciones. Ahora, voy a bajar los impuestos en mi comunidad, porque quedó muy bien, pero al mismo tiempo no voy a reducir ningún servicio, naturalmente, faltaría más, y voy a exigir al Estado que me mejore la financiación autonómica. Hombre, es echarle cara al asunto, ¿no? Y eso lo están haciendo bastantes comunidades autónomas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el gobierno está en funciones.
No, pero sí hay una parte que, como son, es un adelanto de cómo va a ir, que parte de que no se reformó la ley de financiación autonómica. Entonces, cada año los presupuestos, primero, marcan el no hay techo de gasto, con lo cual las comunidades autónomas ahora mismo no saben, para elaborar sus presupuestos, cuál es ese techo de gasto, y ese es el problema. El problema es que al no poder hacer tú los presupuestos en base a un dato, porque ese dato no está, porque no hay gobierno, pues entonces se atascan, digamos que se frena el dinero que pueden manejar. Y entonces, pero vamos, es un poco una exageración, ¿no? Aquí todo el mundo está, que a mí me deben 150, el otro, a mí me deben 1000 y pico. Bueno, pues chico, como no hay gobierno, aquí todos a fastidiarse. Muchas comunidades autónomas son del PSOE, estarán igual de chantajeadas o de cabreadas que las del PP, y lo que tiene es que, primero, tenían que haber cambiado el sistema de financiación autonómica, y por unos y por otros no lo han cambiado, y es un sistema que es injusto para algunos porque no tienen cuenta de determinadas variaciones, variables. Y luego, el hecho de que no haya ni presupuesto ni techo de gasto, pues impide a las comunidades autónomas hacer un presupuesto con una cierta garantía de que tiene una cierta solvencia económica. Entonces, pues ese es un poco chantaje, pues no sé, también tampoco pueden subir las pensiones, tampoco pueden hacer la subida de los funcionarios, en fin, claro, sin presupuesto y sin techo de gasto, pues no puedes hacer muchas cosas. Pues ala, a formar gobierno, y si no, pues convoca elecciones y a ver qué pasa.
Vamos a dejar de mirarnos al ombligo, vamos a abrir un poco más el foco.
Pues peor.
Y eso es lo que os iba a preguntar, si la guerra comercial, la guerra de divisas Estados Unidos-China, si el hecho de que Trump le esté metiendo el dedo en el ojo a los chinos, eso al final lo vemos un poco como muy lejano, o eso va a llegar y ya nos está pasando factura al resto de países.
No, ya está pasando factura. Ahí tienes los datos de Alemania, que ha caído sus exportaciones un 3% y están horrorizados. Pero es que a nosotros se nos complica también por Argentina, a Europa, digo, se nos complica por la situación en Italia, que no se sabe si va a haber elecciones, si no va a haber elecciones, el Brexit. O sea, es que ahora mismo hay como, yo qué sé, como 4 o 5 frentes abiertos por ahí en distintos lugares. Algunos los que más nos afectan, todos nos afectan, pero los europeos más cercanamente, Italia desde luego y Alemania ni te cuento, porque son nuestros principales compradores. Si les va mal, pues Francia está estancada hace no sé cuánto tiempo. O sea, Europa está hecha un desastre. Europa está fatal y además la patada de trama china nos la dan a nosotros, eso está claro.
No, hay un mito, yo lo contaba el otro día en Libertad Digital, hay un mito que seguramente es el mayor mito económico del siglo XXI. Que se repite 1 millón de veces, sobre todo en los medios de comunicación, en la prensa, constantemente se dice lo mismo.
Nos tiene una manía los periodistas.
Oye, yo me dedico a esto.
Ya.
Los periodistas pero somos todos iguales.
Nos mete cada
los economistas no.
Nos mete bueno, cada... No.
A los economistas se les puede decir de todo, a los periodistas no. Oye, yo no soy nada corporativista en ningún oficio. Pero bueno, hay un lugar común, no solo periodístico, es un lugar común general que sostiene algo un aserto muy optimista y dice, no, la economía de mercado, la adopción de la economía de mercado, del capitalismo, se dice algunas veces, la globalización, ha sacado de la pobreza, y entonces se da una cifra espectacular, 1.000 millones de personas, 2.000 millones de personas. Bueno, la verdad es que ha ocurrido eso. Es decir, que desde que se inició el proceso globalizador, cientos de millones de personas han salido de la miseria en el tercer mundo. Fundamentalmente en eso que llamamos Chindia, o sea, China más India. Pero es que han salido no por aplicar la economía.
En África también.
Bueno, menos. Pero han salido no por aplicar la economía de mercado, las reglas de la economía de mercado, al revés. Han salido por no aplicarlas. Que esto es lo que no decimos nunca. Es decir, China ha conseguido un desarrollo extraordinario gracias a no cumplir ninguna regla internacional. A violarlas todas. Desde el principio. Tú puedes decir, hombre, ¿estoy de acuerdo o no va? Eso es otro debate. Ahora, no puedes decir, esta gente ha salido gracias a aplicar lo que les recomendamos nosotros. No. Han salido gracias a no aplicar nada de lo que les hemos dicho que tienen que hacer. No,
pero el comunismo tampoco, ¿eh?
¿Y quién está hablando del comunismo?
Bueno, te digo, como antagónico al capitalismo.
Hombre, no, eso ya lo sabemos. Pues eso es sabido. Pero estoy hablando de China, que empiezan con medidas ultraproteccionistas, su salida de la economía planificada, ultraproteccionistas, o sea, ultra antiliberales, siguen con todo eso hasta que entran en la Organización Mundial del Comercio, donde se les imponen unas normas que tienen que más o menos respetar. Por ejemplo, la propiedad intelectual se la pasan por allí, ¿no? Pero bueno, determinadas medidas como contingentes, aranceles, se les obliga a adoptar las medidas equiparables a las de los occidentales. ¿Y cómo reaccionan? Dicen, bueno, vamos a cumplir 3 o 4 normas que nos obligan, ¿no? A la fuerza ahorcan. Pero vamos a incumplir otras. Vamos a, artificialmente, políticamente, a través de nuestro Banco Central, vamos a manipular nuestro tipo de cambio. Tener una moneda fuerte, que este es otro tópico muy popular, parece que tener una moneda fuerte es muy bueno. Aquí nos pusimos muy contentos, porque teníamos una moneda mucho más fuerte que la peseta, que era el euro. Tener una moneda fuerte es una desgracia. Cuanto más fuerte es tu moneda, menos vas a exportar. Por tanto, es una verdadera desgracia la fortaleza de la moneda. Díselo a los italianos, por ejemplo. Estarán encantados los alemanes, pero los países del sur no. Los chinos no quieren tener una moneda fuerte. No quieren tener una moneda que compita con el dólar. ¿Para qué? Quieren tener una moneda mucho más débil que el dólar y que el euro. ¿Por qué? Porque van a subvencionar sus exportaciones. Todos los productos chinos que te encuentras en Madrid, en realidad los están subvencionando de forma encubierta, manipulando su divisa. Eso cabrea a los norteamericanos, cabrea a Europa. La guerra que tenemos es por eso. Lo que pasa es que hay un fenómeno, esas paradojas extrañas que se dan en la economía, que a veces se producen efectos que tú no esperas. Por ejemplo, Trump se cabrea mucho con los chinos porque están haciendo trampas con su moneda para subvencionar sus exportaciones. Pero fruto del cabreo de Trump, entra en pánico el planeta entero. Qué miedo, qué va a pasar. ¿Qué pasa cuando la gente coge mucho, mucho miedo en economía? Hace 2 cosas, estúpidas las dos. Una es comprar oro, la otra es comprar dólares. ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda de refugio. La gente entiende, bueno, el dólar siempre estaré seguro. ¿Qué pasa cuando la gente compra dólares? Que el dólar sube de precio. y subir de precio quiere decir que se revaloriza. O sea,
un
que
25,
a Trump,
un 25%
o sea que Trump,
de lo que llevamos de
cuando
año.
Trump se cabrea con los chinos, se está dando un puñetazo en la cara a sí mismo, porque se sube el precio del dólar, lo cual quiere decir que baja el precio de las otras divisas en relación con el dólar, con lo cual estás haciendo lo mismo que te hacen los chinos a ti. Es algo, te has hecho una trabanqueta a ti mismo, y en esa paradoja estamos viviendo ahora mismo.
Pero Trump está en esa guerra que cree que a una parte de los norteamericanos, con el rollo del American First y tal, el proteccionismo y el hacer ver que estás protegiendo a tus productos y a tus coches y a tu acero y a tus no sé cuántas y a tus no sé qué, con eso, pues a un año de las elecciones, pues muy probablemente, pues bueno, viendo el panorama de los demócratas, que hay 20 candidatos, pues a lo mejor hasta repite. O sea que...
Ah, yo estoy seguro. Y además yo no estoy en contra de lo que hace, me parece muy bien.
Yo no lo califico, solo digo que todo, yo creo que esto lo hay.
Como no lo pillen con alguna novia demasiado jovencita, yo creo que...
Bueno,
repite.
Muy jovencita tiene que ser.
Bueno, pues ya sabes que hay peligro por ahí.
Cosas y...
iba a saludar porque estoy viendo por ahí a Luis del Pino, que va a entrar en este momento en el estudio. Don Luis del Pino, le dejo que cierre la puerta y que se siente.
Otro socialdemócrata en la mesa.
Además, ahora vamos a seguir aquí en Tiempo de Tertulia hasta las 5 de la tarde, pero es que estamos hablando de la economía, Luis del Pino, de los dineros, y claro, aquí hay que tentarse mucho la ropa, agarrarse el bolsillo y sobre todo pensar en Securitas Direct. La seguridad ante todo, ¿verdad, Paloma?
Ante todo y más ahora en verano, que muchos se van de vacaciones, los hogares se quedan vacíos, los malos lo saben, y para poder viajar tranquilo y poder despreocuparte, lo mejor es elegir el sistema de alarma de Securitas Direct. Hay que llamar al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal.
I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, oops, you.
El año pasado, como habíamos llegado a primeros de junio, ya prácticamente no hubo descansos, salvo unos pequeños días y por, en fin, y por turno. Pues este año no va a ser ni eso, porque hay que aprovechar el tiempo constantemente. Así que, salvo una semana, va a haber Consejo de Ministros todo el mes de agosto. Salvo la Semana Central, que además cae, creo que en un puente, por lo que he visto en el calendario, por lo que tengo preparado desde el Ministerio de Presidencia. Salvo esa semana que cae en un puente, creo que es el 15, ¿no? Sobre el 15, que fiesta en nuestro país. Agosto es absolutamente hábil para este Gobierno y habrá Consejo de Ministros todas las semanas de agosto. No hay vacaciones en nuestro campo y todo el mundo tendrá que estar haciendo su trabajo. Y el presidente, como presidente en funciones, pero también como secretario general del Partido Socialista, explorando las posibilidades de no llevar a este país a las urnas.
Oops, I did it again.
Pues ahí la tenéis, la vicepresidenta del gobierno, diciendo que agosto iba a ser un mes hábil, diciendo que el gobierno no se iba a coger vacaciones este año, y diciendo que el presidente del gobierno iba a estar trabajando, explorando todas las posibilidades para llegar a un gobierno. Y claro, cuando...
Yo no sé si agosto será hábil, desde luego la que no es muy hábil, al menos desde el punto de vista lingüístico, es la señora Carmen Calvo, por Dios. Madre mía.
Es que cuando se miente, también, a ver, normalmente es un desastre hablando. Casi todos, yo creo que no se las ha elegido, no sé si lo hizo adrede o no, para quedar él como más guapo y más listo, porque es que hablan todas que da pena. O sea, has puesto antes a Valerio.
¿Quieres escucharla?
Bueno, es que es como.
Por favor, Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo.
Es un ser humano y creo que también tiene derecho a unos mínimos días de descanso y de poder compartir con su familia, porque ha sido un año muy duro. Esto no significa que esté desconectado, en absoluto. Yo creo que la desconexión es imposible. El año pasado el Gobierno no desconectamos en el mes de agosto ni un solo día. Bueno, el presidente del Gobierno en funciones ha estado trabajando a tope hasta el propio viernes, que hubo Consejo de Ministros. Y el presidente del Gobierno sigue trabajando. Vamos, yo, por ejemplo, ayer le envié un WhatsApp y me respondió inmediatamente, ¿eh? Digo, de una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo.
No lo habías oído, Luis del Pino.
respuesta igual, aunque lo ponga cinco veces.
Está trabajando a tope, ¿eh? A tope.
Aunque lo ponga todas las veces que le doy, me parto.
Son todos, es que tienen enormes dificultades expresivas.
Es verdad, de la M con la A.
Es Pedro Duque, es Marlaska, es Carmen Calvo.
Es Cela.
Es Cela. Es esta mujer.
Bueno, Montero, que parece que está en el ahí lo, en un chiqui y tal. Es que son, yo creo que los ha puesto a propósito, los ha buscado con ese perfil para que no le hagan demasiada sombra. Porque es que esto de le manda un WhatsApp y me ha contestado inmediatamente, oye, eso quiere decir que está ahí trabajando como un iba a decir como un negro, que luego
eso se llama no trabajar del ministerio. Esta señora lo hace muy bien, se está trabajando lo suyo.
Madre mía.
Hoy la agenda del gobierno la tengo aquí delante, ¿eh? La agenda de que ha mandado presidencia del gobierno, con tres ministros en activo: ministra de Hacienda, ministra de Trabajo y ministra de Sanidad. Tres actos. Esto es el mes hábil y el gobierno a pleno rendimiento que decía Carmen Calvo. Ahora entraremos en cuestiones más profundas, pero ¿vosotros creéis que tal y como estamos, Pedro Sánchez se puede ir 10 días a descansar al Palacio de las Marismillas? O como ser humano, como ha dicho Valerio, se lo merece el descanso y la desconexión.
Su persona
humana. Vamos a ver. Uno se va a descansar cuando está cansado, es decir, cuando ha hecho algo. Yo me gustaría que alguien me dijera qué demonios lleva haciendo Pedro Sánchez durante un año. Porque llevamos un año de interinidad, donde salvo unos cuantos viernes sociales, donde se sacó de la manga una serie de decretos en campaña electoral para ganar las elecciones, el resto del tiempo se puede saber qué hace Pedro Sánchez.
Bueno,
¿qué le ha cansado?
Ha ido a un concierto, ha ido a la boda de su cuñado.
La semana pasada se reunió con 200 personas.
Ha hecho cosas. Sí, como eres, macho, está agotado.
Por el amor del cielo.
Está agotado.
O sea, el mundo cayéndose a pedazos y Pedro Sánchez yéndose de vacaciones.
Que además es otra cosa, o sea, les debe dar vergüenza, porque el hecho de que, joder, en 10 días un presidente del gobierno que esté no ya de vacaciones, sino que no haya ni una imagen, ni una declaración, ni no quieren que le veamos en bañador, ni en su casa, ni en la casa de todos, porque es de todos. O sea, la transparencia cero. O sea, primero nos engañan, nos dicen que no se va a ir, luego se va y no quieren enseñarnos que se ha ido. O sea, macho, pero
a ver si es que
tiene
no se
sentimiento
ha ido
de culpa o qué.
O a ver, es que no está donde dicen que está. Claro, que o sea, aquí se le ha visto el pasado viernes irse en coche a Sanlúcar de Barrameda, allí coger la barca para irse a pasar a Doñana.
Sí. Todo el rato.
Eso dicen, lo digo, que como aquí diésel, hablamos de oídas.
Era diésel o gasolina.
Pues eso ya no te lo sé decir.
Yo celebro dos cosas. La primera, que el Estado funciona solo. Es evidente, ¿no? Lo llevamos como 3 años comprobándolo. Igual que te digas gobierno, ¿no? El Estado funciona, abre la persiana cada día, las cosas más o menos se hacen y eso es extraordinario, ¿no? Y por otro lado, en fin, cumplimos con nuestra cuota de demagogia, como todo el mundo, porque además estamos en verano y hay que entretenerse. Pero yo creo que tendría sentido, eso que llamamos trabajar, en el caso del presidente del gobierno, su presencia física en Madrid, si se estuviese abierta a una negociación seria para formar una coalición de gobierno cara a la próxima legislatura. Ahora, sus voceros del PSOE ya han dicho que esto se resuelve en el último minuto, que esto de formar gobierno en un país de la Unión Europea, la cuarta potencia económica en concreto, esto se hace en 5 minutos, porque es normal. Los gobiernos en Alemania se reúnen 5 minutos al volver del bar. Oye, formamos gobierno con el SPD, venga, va, hecho. Vamos a otra cosa, vamos al fútbol. Si se estuviese hablando en serio de formar una coalición con Unidas Podemos, ahora mismo estaría un equipo de negociadores del Partido Socialista, un equipo de negociadores de sus eventuales socios. Estarían todos los líderes de Ciudadanos, que también están en la playa y no hablamos de ellos, criticándolo aquí en Madrid, y estaría movilizado todo el mundo.
Hemos hablado de ellos, ¿eh? Que el último acto público de Albert Rivera fue el 29 de julio.
Pero vamos a ver, los que no
29
tienen,
de julio,
los que
¿eh?
No tienen que estar aquí negociando nada son los del PP y los de Ciudadanos. Bueno, pues si es que vamos a ver,
tendrán que estar criticando lo que negocian los otros.
Bueno, vamos a ver, han hablado sus portavoces. Han hablado hoy los dos portavoces justo de los dos partidos. Lo que no va a tener aquí a todo el batallón mientras el señor Sánchez se toca,
el batallón,
y le importa una higa a todo. O sea,
Carmen, el batallón está para facturar votos, que para eso está.
Sí,
su misión es conseguir votos, no es otra cosa.
El primero que tenía que estar ya, si tanto interés tiene y tanto le preocupa a España, tenía que estar aquí llamando, él llamando y ofreciendo, no los otros quedándose sin vacaciones a ver si me llaman. No. Es que es el presidente del que quiere ser presidente del gobierno, porque ni siquiera todavía es candidato, el que dice que quiere ser presidente, que ha ganado las elecciones, es el que tiene que estar llamando a los demás, no yéndote de vacaciones y encima diciéndole a los demás que qué hacen de vacaciones, pero qué es esto.
Ah, eso, ahí quería llegar. Es que tengo varios sonidos que quiero que valoréis. El primero de ellos, José Luis Ábalos, que esta mañana estaba en una entrevista en Radio Televisión Española y, estando el presidente del gobierno de vacaciones, critica que el resto de líderes políticos estén también de vacaciones.
Por lo tanto, es verdad que sus dirigentes, por cierto, tanto que se habla de vacaciones, pues están bastante desaparecidos. Envían emisarios, pero desde luego no sé en qué dedican todo este tiempo. A favor de la gobernabilidad del país, desde luego que no. ¿En procurar una alternativa distinta a la del partido ganador? Pues tampoco, en definitiva. Ya que no tienen alternativa, al menos que dejen que se produzca un gobierno en España.
Como Ábalos de momento sigue aquí en activo y no se ha ido de vacaciones, pues critica al resto que sí lo ha hecho. Claro, sin tener en cuenta que su propio jefe está en Doñana.
Yo creo que en España, a partir de 2008, y ahora estoy hablando en serio, a partir de 2008 empezamos una deriva populista que no tiene que ver con Podemos. Es decir, que tiene que ver que la empezamos en los propios medios de comunicación y que continúa en la clase política. Y que ahora, en 2019, insistimos todavía en eso. Es decir, me parece absurdo que se esté discutiendo que la clase política, igual que la clase periodística o la clase de los fontaneros, no se vaya 10 días de vacaciones en el mes de agosto. Parece ridículo.
Es que muchos fontaneros no pueden irse de vacaciones.
Bueno, también me parece un poco demagógico decir eso. Pero lo cual no quiere decir que tú dejes de ir de vacaciones porque un fontanero no puede ir. Quiero decir que entra dentro de la normalidad en cualquier sitio. Primero, el señor del PSOE no tendría que decir, oiga, no, que el tío de enfrente se ha ido a no sé dónde, que hace 3 días que no te veo, que te estoy vigilando. Es absurdo. El de enfrente dice lo mismo de... En fin, criticamos el populismo y desde la propia élite política se practica el populismo más básico, más romo y más simplón y más grosero intelectualmente.
Pero vamos a ver, si tú quieres ser presidente del gobierno y tu plan es que quieres ser presidente del gobierno porque en España hay un 30% de niños pobres que no comen. Hay 500.000 dependientes que no se les da un duro. Tienes que hacer una renta mínima porque hay más pobreza que nunca. Vamos, en ningún país de África hay más pobreza que en España. Vas a acabar con los asesinatos de las mujeres. Eres más ecologista que nadie. Tú solito vas a acabar con el calentamiento global. Y de repente desapareces 10 días y te vas, pues yo tengo derecho a decir que los fontaneros, los autónomos, la no sé qué, no se pueden ir de vacaciones, mientras usted, que es un demagogo total, nos está vendiendo la pobreza, la desigualdad, la no sé cuántas.
Pero ahí se están mezclando los temas, independientemente de si el fontanero se va o no se va. La cuestión es, estamos en una situación de interinidad, se han celebrado unas elecciones y en estos momentos la obligación de Pedro Sánchez sería hacer una de dos cosas. Decir, señores, yo renuncio a ser candidato, por tanto, que pase el siguiente, o bien, si no renuncia a ser candidato, entonces tendría que estar dejándose los cuernos para que hubiera un gobierno antes del 23 de septiembre. Es su obligación, independientemente de que sea Pedro Sánchez o cualquier otro. Es en estos momentos quien tiene la pelota y su obligación es jugarla.
Yo creo que se va a jugar la carta portuguesa en el bien entendido de que hay que saber lo que es la carta portuguesa, de lo que es el modelo portugués de gobierno. Y el modelo portugués no deja de ser un contrato de adhesión. Es decir, el modelo portugués eran lentejas. El Partido Socialista Portugués le dice al Partido Comunista y al Bloco de la Izquierda, hay esto, lo toma o lo deja. Punto. Y lo toma o lo deja desde fuera del gobierno, por supuesto, ¿eh? O sea, usted no entra en el gobierno, yo le planteo un programa cerrado, que redacto yo, y me dice si lo quiere o no lo quiere. Si lo quiere, formamos una mayoría, una posibilidad de legislatura durante 4 años con su apoyo puntual, porque el modelo portugués no implica, ¿perdón?
Que no hay un programa firmado, que no hay un compromiso.
No hay ningún compromiso porque es, oiga, hay esto y lo he redactado yo.
Exacto.
Y además sí tenía un elemento de flexibilidad, que yo creo que sería importante, en caso de que se materializase en España, el modelo portugués. Porque el modelo portugués no ha implicado durante los últimos 4 años en Lisboa que el Bloco y el Partido Comunista apoyasen en el Parlamento siempre a los socialistas. De hecho, el Partido Socialista ha perdido bastantes votaciones en el Parlamento. Es decir, había un mínimo que suscribían los tres partidos, pero después había libertad en lo que no formaba parte de ese núcleo duro del acuerdo para que para la discrepancia parlamentaria. Es decir, por tanto, la extrema izquierda portuguesa ha votado muchas veces en contra del gobierno en el Parlamento, que ha sido apoyado por la derecha. Y ha habido proyectos legislativos que han salido con el apoyo de la derecha y el rechazo de los comunistas. Eso quizá se podría intentar, y yo creo que eso es lo que va a intentar Pedro Sánchez, plantearles un papel redactado, ningún tipo de negociación, y planteárselo el 31 de agosto y decir, mira, hay esto, ¿quieres elecciones? ¿Quieres que Rejón se te coma todo tu espacio? Pues no lo suscribas. Y el acuerdo incluiría, es decir, ese contrato de adhesión, incluiría la posibilidad de que Unidas Podemos votase en contra del Partido Socialista en muchísimas materias en las que discrepase del programa gubernamental. Ese es el modelo portugués. No es un modelo de acuerdo parlamentario a 4 años.
Lo que pasa
es
que ya se empieza a hablar del modelo portugués, pero un poco descafeinado, y me explico, porque este fin de semana...
Mezclado con el danés.
No, este fin de semana se hablaba de gobierno a la portuguesa durante la mitad de la legislatura, los 2 primeros años, y sin embargo, los 2 últimos años, un gobierno ya con la presencia de Podemos dentro del gobierno, que sería ese caramelillo.
Eso es el timo de la estampita.
Ese caramelillo.
Ese es el timo.
Dentro de 2 años todos.
Ya te llamaré.
Claro. Bueno, pero ahora a lo mejor es el as que se saca de la manga Pedro Sánchez para decirle a Pablo Iglesias, aquí te presento mi programa programático en el que llevo trabajando el último mes y medio. Efectivamente son lentejas, lo tienes que aceptar sí o sí, y luego ya dentro de un par de años pues ya hablamos y a lo mejor
es que además,
ya
fíjate,
pues tienes la vicepresidencia.
Está el precedente que no se menciona nunca del acuerdo de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, que eran, como no me acuerdo, 125 medidas, 128.
Sí, 155 todavía no sabemos.
No, esto es lo de Madrid, eran ciento aleatorio.
140 creo.
140, las que sean. Bueno, si no se cumplió nada. No se cumplió absolutamente nada. Si el Partido Popular, en el momento en el que le dan la investidura y es elegido presidente del gobierno Mariano Rajoy, se olvidaron de Ciudadanos, les tomaron el pelo. Les tomaron el pelo durante toda la legislatura, y te lo dicen los propios de Ciudadanos en privado. No se cumplió absolutamente nada de aquello.
Y eso lo sabe Pablo Iglesias.
Claro que lo sabe.
Pablo Iglesias es muchas cosas y no es sangre de emoción, pero no tiene un pelo de tonto. Entonces, yo desde luego no veo a Pablo Iglesias ahora bajando la cerviz, yéndose a tablas y decir, bueno, venga, pues ahora no me das nada, luego no vas a hacer nada de lo que yo diga, y lo que vas a hacer te lo vas a apuntar tú, por supuesto, y te vas a colgar tú todas las medallas. Claro. Porque lo que le ha costado a Podemos ir diciendo que lo del SMI es gracias a él, no, ya se lo ha apuntado Sánchez y lo dice cada vez que puede y tal. O sea, sabe Pablo Iglesias que estar fuera y, sin embargo, haber permitido a Sánchez quedarse en Moncloa es igual de malo que ir a unas elecciones. Por lo menos en unas elecciones tienes la posibilidad de hacer una buena campaña, más o menos regular, bajar un poquito, pero bueno, tampoco el PSOE por las encuestas va a subir tanto.
Bueno, esas encuestas
se están
no son
hablando
tan malas,
de 7, claro que no, no se está hablando... Bueno,
ahora
no
sé, lo vamos a comentar.
Luis es un experto, pero vamos, que se está hablando de muy poco, nada. De que se mueve todo muy poco. Con lo cual Pablo Iglesias dirá, oye, que yo te voy a hacer a ti presidente por la cara y tal. No, cuando luego me necesites en la siguiente, que me vas a necesitar otra vez, porque otra vez no vas a tener una mayoría suficiente, pues ya... Entonces ya hablamos de otras cosas.
Pablo Iglesias no ha hablado hoy, sigue, bueno, me dice Paloma que sí ha hablado en Twitter. En Twitter está muy entretenido, que si no sé qué ha dicho Paloma.
Pues Nieves, es un chiste, lo ha publicado hace cuatro minutos y aparece una imagen de una mosca estampada en un cristal. Uno dice que la mosca es de Bilbao y otro le responde diciendo que no, que la mosca es de San Sebastián, bueno, porque si no... Y él... Pues habla de esto.
En eso, no he entendido el chiste, pero en eso está entretenido el líder de Podemos en estos momentos. Él decía, Pablo Iglesias sigue desaparecido y está, bueno, pues con sus 3 hijos en el chalet de Galapagar. Ha hablado Echenique, el secretario de organización de Podemos. Lo ha hecho en la cadena SER. Escuchad, porque él... Desde Podemos siguen insistiendo en lo mismo. Hay 3 escenarios y el escenario a la portuguesa ellos no lo contemplan.
Yo creo que el Partido Socialista pues maneja 3 opciones. O bien un acuerdo con Ciudadanos, otra opción que manejan es un gobierno en solitario, y la tercera opción pues es una repetición electoral, mediante la presión, mediante dilatar los tiempos, pues está buscando que alguna de ellas tenga lugar. Ojalá me equivoque, porque creo que las tres serían malas opciones para este país.
Y en la cadena SER, en la misma emisora, le ha contestado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Yo he escuchado al señor Echenique. Lo que el señor Echenique no dice es que Unidad Podemos no quiere sentarse para hablar del acuerdo programático. Quiere que previamente se le confirmen determinadas cuestiones. En este caso era el gobierno de coalición. En la negociación previa era que el señor Iglesias estuviera dentro del gobierno.
Bueno, y así están las relaciones, ahora mismo nulas relaciones entre el Partido Socialista, entre el gobierno y Podemos. Pero estabais citando encuestas y hoy tenemos tres. La Razón, El Español y El Diario.es. Y decía Carmen que apenas se va a mover nada, porque es verdad que el Partido Popular y el Partido Socialista suben en las tres encuestas.
Bueno, el Partido Popular es el que mejor sale...
El que mejor sale parado, es verdad. Porque incluso creo que en La Razón 20, al Partido Popular 20. Le dan 20 escaños más de los que tiene ahora. Si se celebraran nuevas elecciones, Ciudadanos, Podemos y Vox bajarían, lo dicen también La Razón, El Español y El Diario. Y lo que le quiero preguntar aquí a nuestro experto demóscopo, a Luis del Pino, es si efectivamente nos tenemos que creer estas encuestas, si ahora mismo nos están marcando una tendencia y si dentro de tres meses aquí todos calvos. Pues claro, es que son encuestas del 12 de agosto.
Pero ya había fallado la investidura.
Sí, yo no me creería ninguna encuesta a estas alturas, pero sí aplicaría el sentido común. En caso de unas nuevas elecciones, ¿qué es lo que el sentido común dice? Pues que efectivamente el PP recuperará algo de voto de Ciudadanos y de Vox, en el caso de Vox por el tema de voto útil, en el caso de Ciudadanos por todos los cerdeos a la hora de formación de gobiernos autonómicos, etcétera. No sé si mucho o poco, algo recuperará. Por tanto, parece lógico pensar que el PP subirá un poco. El Partido Socialista, pues no tiene mucho donde rascar. Lo que pierda Podemos, pues una parte puede ir al Partido Socialista, pero no sabemos cuánto va a perder, si es que pierde. Dependerá de quién gane la batalla del relato. Otra cosa que podemos saber, pues que si hay repetición de elecciones, entonces ni en broma la participación va a ser como en las anteriores. En las anteriores hubo una participación de 2,5 millones de personas de la izquierda y del separatismo que acudieron a votar y que no habían acudido a votar anteriormente. Y esta vez, pues eso no va a pasar. Acudieron a votar por el efecto del miedo a Vox. Eso ya se ha diluido. Entonces, que una parte pueda continuar votando, bueno, pero desde luego...
¿Y el efecto miedo, el bloqueo, eso no moviliza?
El efecto miedo al bloqueo no, eso provoca hastío. Cuando la gente ve que hay posibilidades de formar gobierno y que no se forman, la gente dice, paso de todo. Eso no moviliza en absoluto. Con lo cual, en conjunto, para la izquierda, para la suma del bloque Frankenstein, la repetición de elecciones es mala. Entonces, bueno, pues si Sánchez quiere ir por esa vía, pues que vaya por esa vía, pero...
Ahora. No va a cambiar mucho el panorama, desde luego. Y yo por eso pienso que Pablo Iglesias, para acabar siendo la fregona de Sánchez, dice, oye, pues que haya elecciones y a quien Dios será de San Pedro se bendiga. Y cuando me necesite Sánchez, porque me volverá a necesitar, porque aquí ya lo de las mayorías, eso de lo, de estos que le decían que iba a tener 150, no sé qué, que se olvide, o sea, como máximo le dan 7, 10, imagínate, en el mejor de los casos, total, va a necesitar otra vez a Podemos, con lo cual otra vez va a tener que hablar con Pablo Iglesias y entonces ya sí que in extremis, o sea, ya vamos a sentarnos
en
serio.
Lo que pasa que ahí entra también en juego Ciudadanos, el factor Ciudadanos, y también yo te digo lo que se está hablando en los mentideros. Dicen que en el caso de que vayamos a unas nuevas elecciones, ahí Pedro Sánchez y el Partido Socialista van a jugar la carta de Albert Rivera. Como Albert Rivera en esas nuevas elecciones va a bajar, pues le van a decir, oye...
No, estamos especulando, no lo sabemos realmente. Yo tiendo a inclinarme por pensar que sí, que va a bajar algo. No nada estadísticamente significativo. Nada, ninguna caída demoledora que ponga en cuestión el liderazgo de Rivera dentro de Ciudadanos. No creo que vaya a pasar eso. Creo que el voto de Ciudadanos está bastante consolidado. Eso sí, el objetivo... ¿Por qué está bloqueada la política española en este momento? No está bloqueada por Podemos. Podemos me parece un actor secundario. Está bloqueada porque el partido bisagra no quiere pactar con los socialdemócratas. Y el partido bisagra, teóricamente, es Ciudadanos. ¿Y por qué no quiere pactar con los socialdemócratas? ¿Y por qué utiliza ese lenguaje tan rudo? Una banda, tienen un plan, ese tipo de... eso es muy deliberado. Es decir, ¿por qué lo hace? Porque tiene un objetivo estratégico que es superar al Partido Popular. Y como quieren sustituir al Partido Popular como fuerza hegemónica de la derecha española, se están negando en redondo a desdibujarse pactando con el Partido Socialdemócrata para no dejarle el monopolio de la oposición a los populares, que es su objetivo inmediato. Ahora mismo prácticamente están empatados en votos el Partido Popular y Ciudadanos. Hay una diferencia de 200.000 votos. Hay más diferencia en escaños, pero en votos populares no. Es un empate técnico. Si, tal como indican las encuestas, y tenemos que fiarnos de la tendencia que marcan, el Partido Popular se recuperaría bastante. Algunas le dan 20 diputados, otras le dan 15, pero en fin, sería el que mejor parado saldría de una repetición electoral. La diferencia, tanto en votos como en escaños de Ciudadanos con el Partido Popular, volvería a ser significativa. Ya no podría salir el señor Rivera diciendo voy a liderar la oposición porque sería ridículo.
Y entonces... Pues entonces
yo creo que habría...
¿Le pone la alfombra a Sánchez?
Pues yo creo que entonces tendrían que bajar de esa nube, de ese sueño de vamos a acabar con el partido de la derecha española, que lleva como 200 años ahí, porque ahora se llama PP, pero antes se ha llamado de otra manera. Pero estos, digamos que desde 1812 más o menos, son la derecha española, y vas a llegar tú de Barcelona a cargártelos. Creo que es una fantasía. La misma fantasía que tuvo Podemos en su momento, cuando pensó que se iba a cargar al PSOE.
Oye,
el PSOE, con sus 40 años de vacaciones en el franquismo, también lleva ciento y pico 40. Años por ahí. Entonces, cargarse esas estructuras de poder, aunque solo sea de poder, es dificilísimo. No ha podido Podemos con el PSOE y no va a poder Ciudadanos con el PP, yo estoy convencido. Cuando se produzca eso, tendrán que decir, bueno, oye, ya no podemos superar al Partido Popular, pues podemos insistir en el no es no por tontería, por tozudez maña, si quieres, o si no habrá que cargarse al señor Rivera, porque claro, no va a estar España sin gobierno toda la vida porque el señor Rivera quiere ser presidente. Eso es un poco absurdo, ¿no?
Bueno, todavía me parece absolutamente injusto que esté usted lanzando sobre Rivera la responsabilidad del asunto.
Yo también.
Aquí, quien tiene la pelota y tiene la obligación de jugarla se llama Pedro Sánchez. ¿Ha hecho Pedro Sánchez alguna oferta?
Vamos a ver, pero no la ha hecho. No la ha hecho. Sí.
¿Ha hecho alguna oferta a Ciudadanos? No.
No, si no te deja, si no te reúnes, si no se te ponen al teléfono es difícil, pero bueno.
No.
A ver, el señor Pedro Sánchez puede salir públicamente y decir, quiero pactar con Ciudadanos, le ofrezco un gobierno de coalición en estas condiciones. Y entonces el otro se puede poner al teléfono o no, pero tendrá que responder públicamente a un emplazamiento público. Pero Pedro Sánchez no ha hecho ni el más mínimo intento.
En lo cual es lógico.
Tanto,
no, al contrario, no. Le ha dicho que me tienes que apoyar gratis. Le ha dicho.
Eso no es serio. Yo tampoco me pondría al teléfono.
Vamos
si me
a ver.
Alguien así.
Es una cortesía ponerse al teléfono el señor Casado. Lo hace y es evidente que el señor Casado no va a pactar con la extrema izquierda, pero una persona educada que lo llama por teléfono y se pone, me parece unas formas básicas. Por lo demás, la estrategia del Partido Socialista yo seguiría la misma. Cuando te están dejando el centro gratis, que te amore, dices, pues lo ocupas, naturalmente. Te pones tú en el espacio que antes era de Ciudadanos. ¿Cuál será el modus operandi lógico, cuál debería ser y cuál es el modus operandi lógico del Partido Socialista? Primero intentar no pactar con la izquierda, con lo que está a su izquierda, pues es evidente que no quieren pactar. Quieren crearles una situación de eso que hablábamos, de llamábamos contrato de adhesión. Usted va a hacer todo lo que le diga yo y ya está, y punto. Y lo va a hacer porque lo digo yo, y no hay nada más que discutir. Si los otros aceptan, vale. Si los otros no aceptan, que es probablemente lo que va a ocurrir, dices, bueno, en segunda opción, con el señor ya Rivera muy castigado en una repetición electoral en la que ha bajado, en que la distancia con el Partido Popular
es mayor. Pero entonces me estás dando la razón, que ese es el
¿eso es lo lógico?
Claro, ese es el escenario que ahora mismo el más
la lógica,
probable.
La lógica típica. En este país hace 5 o 6 años que la lógica no funciona.
Funciona bastante.
No, nada funciona, no funciona. Tú te imaginas, hombre, vamos a ver, Rivera dijo cuántas veces negó a Rajoy y luego le invitó.
Eso es completamente lógico, tratándose de Rivera.
Hemos repetido las elecciones, estuvimos al borde de unas terceras. Ha habido una moción de censura tal. Ahora Sánchez que no le sale la investidura. O sea, es que vamos a ver, estamos viviendo cosas en pocos
años. ¿Se acaba el bipartidismo? Pues es lógico todo esto.
Bueno, pero se acaba el bipartidismo.
¿Y
cuál es ahora?
Los nuevos partidos no saben pactar
claro,
y negociar.
Es que ese es el
y
tema.
Los nuevos partidos, pues les falta rodaje todavía. Entonces estamos en una situación donde todavía no han asumido que esto es un sistema pluripartidista y no han asumido que en Europa... Pues oiga, los adversarios pueden llegar a acuerdos.
Perdona, en Europa nadie llega a acuerdos con algo parecido a Podemos. En Alemania hay una gran coalición del gran partido de la derecha, que es la CDU, y el gran partido de la izquierda, que es el SPD, cuando existiría una mayoría alternativa con Die Linke.
Pero con Die Linke, que es, la, lo que es el Podemos es lo que alemán, diciendo, que no se gobierna.
Eso es lo que estoy diciendo, que en otros países de Europa hay coaliciones entre adversarios.
Sí.
Que no hay ningún problema. Oiga, el Partido Socialista puede ser muy socialista y el Partido Popular puede ser muy conservador, pero hay puntos.
De hecho, ni uno es conservador ni el otro es socialista. Bueno, por eso pueden pactar.
Rajoy... Es que pueden llegar a acuerdos intermedios en un montón de temas.
Es que Rajoy se lo ofreció. Es que Rajoy le ofreció la gran coalición a Sánchez y fue cuando empezó el no es no. O sea, te quiero decir que Sánchez él mismo se ha metido en el jardín de nombrar a Podemos su socio preferente. Pues ahora a ver cómo sale de ese jardín. Se ha metido en ese laberinto y tú dices, nadie en Europa hace lo... Pues es que Sánchez lo ha hecho. Es que Sánchez le ha nombrado socio preferente, ha hecho un grupo de trabajo, mal y a destiempo y de mala manera, no sé qué, pero se han reunido y han intentado negociar. O sea, entonces, es que el que no sabe de qué va nada de esto, ni está en Europa y tiene nada más que le importa él y él, es el señor Sánchez.
Me encantaría que escucháramos declaraciones de algún dirigente de Ciudadanos, pero no...
Que no sea Villegas.
No, pero no lo tengo. Lo que os tengo son las declaraciones que ha hecho el secretario general de Vox aquí en esta casa, Ortega Smith, ha estado en Es la Mañana, y quiero que le escuchéis cuando le han preguntado por toda esta ración de encuestas del día.
No hemos venido a luchar para las próximas elecciones. Da igual si son estas, las de dentro de un año o las dentro de cinco. Estamos luchando por un proyecto para las próximas generaciones. Por tanto, que no se pongan nerviosos, no importa. Si bajamos, mejor. Seguimos luchando con más fuerza. Si subimos, fenomenal. Pues más ánimo. Bueno. No es una cuestión de lo que digan las encuestas. Nosotros tenemos el proyecto. Nosotros las encuestas, pues la verdad, que no les hacemos mucho caso. Y luego está otras cosas que algunos llaman encuestas, que desgraciadamente pagamos todos, que son panfletos de partido político, como son el CIS de Tezanos, que ya directamente es una cosa bochornosa. Lo deben escribir allí en Ferraz, en un folio, y luego lo pasan y le quieren dar carácter técnico.
Esto en cuanto a Vox, pero en cuanto al Partido Popular, hoy ha hablado, ha hecho un canutazo, ha atendido a los medios de comunicación, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos.
Llevamos más de 100 días de gobierno en funciones, llevamos más de 500 días sin las reformas que necesita el país y el señor Sánchez sigue sin hacer absolutamente nada, no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. El señor Ábalos hablaba ayer de que tal vez en el último momento Podemos mueva fichas y yo le digo al Ejecutivo en funciones que España no está para tacticismos, España no está para estrategias electorales, que se mueva, que se ponga a trabajar, que España requiere de reformas inmediatas. España no merece un gobierno en funciones, merece un gobierno que aplique las reformas económicas que necesita el país. Y a partir de ahí, si él es incapaz, que ceda el testigo a otro candidato del Partido Socialista, que tal vez ese otro candidato sí pueda pactar con sus aliados naturales.
Pero a ver, vemos a la gente del PP diciendo que necesitamos un gobierno del PSOE con Podemos. Yo encuentro un poco disparatadas estas declaraciones que oigo a veces, ¿no? No necesitamos un gobierno, el que sea, ¿no?
No,
esto es mentira.
Eso es
España, España no necesita un gobierno del PSOE con Podemos. No pasa nada por no tener un gobierno del PSOE con Podemos.
No,
es lo que necesitamos que no pase.
Es bueno.
Es muy bueno que no pase. Por tanto, no nos alarmemos si no llega a un acuerdo Podemos y el Partido Socialista. Oiga,
a elecciones.
Tranquilidad absoluta y elecciones, no pasa nada. Ahora, y las reformas que necesita el país, que pueden ser unas u otras, pues las reformas que propone Podemos, yo creo que no las necesita el país, sinceramente.
Estoy de acuerdo con lo que dice usted. Mejor que un gobierno PSOE-Podemos.
Cero.
Y no hay posibilidad de un gobierno PSOE-Ciudadanos o PSOE-PP, pues vamos a elecciones.
O PSOE-PSOE, en fin.
Evidentemente, en España no necesita un gobierno PSOE-Podemos. Ahora, lo que sí cabe exigirle al gobierno es... Oiga, no diga usted tonterías, sino María y la Perdiz. Sale Ábalos diciendo, no, estas cosas se suelen resolver en el último minuto. Oiga, por el amor del cielo, ¿qué manera, qué profesionalidad es esa? ¿Qué seriedad es esa? Una negociación de un gobierno no es algo que se discute en una barra de bar, no se pone en una servilletita, tres chorraditas.
Porque no se quiere pactar.
Exactamente.
Vale, bueno, pero entonces que diga...
Claro. Eso no se puede decir, pero es lo que, no. Es lo que
vamos
hay.
Vamos a ver.
Claro, tú no puedes decir, a estos les vamos, se la vamos a meter doblada.
Pero se puede decir, yo no tengo los apoyos, no soy candidato, a ver si el rey se le ocurre otra cosa. Y si no se le ocurre nada, pues que convoque elecciones y ya está. Pero lo que no puedes hacer es querer seguir siendo presidente en funciones, mientras mareas la perdiz y nos engañas a todos con que sí que en realidad quieres, cuando lo que no quieres, no quieres para llegar al 10 de noviembre y hacerte la campaña gratis desde la Moncloa. Hombre, un poquito de pudor y decir, miren, yo tiro la toalla, no tengo los apoyos, yo con Podemos no voy a ningún sitio, no quiero saber nada de un gobierno con Podemos, ¿eh? ¿Y por qué no lo va a decir? Pues que eso le viene bien para las elecciones, porque eso es un drama para el país. Lo que pasa es que como él, la mitad del programa o más del Partido Socialista es el programa de Podemos, porque ahí lo ve la renta mínima, el SMI, la reforma laboral, no sé qué, si es que en el fondo Pedro Sánchez es más de Podemos que Pablo Iglesias.
Y a lo mejor precisamente por eso, hombre, porque estamos ya en campaña electoral, por eso este cambio de rumbo, este giro de 180 grados en la política migratoria, y estoy cambiando ya de tema, ya me estoy refiriendo a la actuación que está teniendo este gobierno con el OPERAMS.
Pero no es un cambio de ahora, vamos a ver, el viraje del gobierno se produjo a principios de año. El gobierno llega a mediados del año pasado con la demagogia de lo del Aquarius, y aquí vamos a coger a toda África, etcétera, etcétera. Pero el gobierno tiene sus gurús demoscópicos que le señalaron enseguida que como profundices por ese camino no te comes un colín en las elecciones, porque la gente en España... pues somos, por regla general, muy solidarios, pero somos sensatos y sabemos que, por desgracia, si queremos mantener el estado del bienestar como es ahora, no podemos hacer una política de puertas abiertas. Nuestra capacidad de acogida es limitada, a menos que estén los ciudadanos dispuestos a sacrificar prácticamente todo su estado del bienestar. Entonces, ¿qué sucede? Que le dicen eso a sus gurús.
Le mojaron, ¿eh? En Europa le mojaron la oreja también, ¿eh?
También. Entonces, echó marcha atrás y desde principios de este año ya Salvamento Marítimo tenía órdenes de hacer las cosas de forma distinta, hacerlas bien. Es decir, no meterse en aguas marroquíes, a coger allí pateras para traerlas para España. Y por supuesto que ahora el gobierno no quiere saber nada de Open Arms ni de nada por el estilo, porque le daña electoralmente. Si le beneficiara electoralmente, por supuesto, estaba haciéndose fotos allí con Richard Gere al lado del Open Arms.
Richard Gere, ¿no? que pasaba las bolsas de alimentos, pero no fue capaz ni de llevarse a los enfermos. Pero bueno, supongo que porque no quería que le mancharan o algo, no sé, o que le ensuciaran el yate. Porque vamos, estás pasando bolsas de alimentos, que me parece muy bien. Hay tres personas enfermísimas, que dos las han tenido que dejar en Malta y la otra que encima tiene tuberculosis y no se sabe qué hacer con él, y los deja allí. Joder, pues ya que vas con el yate, macho, llévate a los tres enfermos, vamos, digo yo, ¿eh? No sé, estas cosas demagógicas absolutamente, que son tanto lo que hizo con el Aquarius, y luego, otra cosa, Luis, es que le puso, o sea, amenazó a Open Arms y lo tuvo varado el barco, diciéndole, os pongo una multa, pedazo de multa, que es lo mismo que hace Salvini. O sea, que tampoco es que ahora...
Sánchez se ha salvinizado.
Hombre, en este terreno sí.
La socialdemocracia está... feneciendo en toda Europa, pero feneciendo de forma literal. El Partido Democrático en Italia, que es lo que quedaba del Partido Comunista Italiano, simplemente no cuenta, no existe. O sea, nadie, se habla de la Liga Norte y de los Cinco Estrellas. ¿Quién habla del Partido Democrático? Nadie. O sea, no cuenta. Y era la izquierda más importante de Europa. El Partido Socialista Francés ha desaparecido. Solo sobrevive, un caso extraño, Portugal. Sobreviven los laboristas británicos, que están por el Brexit, o sea, que están por la política más antiinmigratoria de toda Europa, mucho más que los húngaros.
Hombre.
Los laboristas británicos, y hay vida inteligente dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista, en el que hay muy pocos ideólogos, Pedro Sánchez no tiene ninguna ideología, en ese sentido es como Albert Rivera, es gente muy pragmática, y quiero decirlo de un modo suave, muy, muy, en fin, que toca de peus a terra, que decimos en Cataluña, y que están pendientes de las encuestas. Por tanto, entiende muy bien lo que pasa con la opinión pública, y se hizo la demagogia con el Aquarius, y se acabó. Se analizan las encuestas, se ve que esto no es popular y se cambia de rumbo. Se ve que está desapareciendo la izquierda en Italia por el tema migratorio, que los votantes del Partido Comunista están votando a la Liga, por muy racista que sea. Y por muy partidarios del separatismo catalán, por cierto, que eso no se dice. La Liga Norte Salvini. Pero bueno, esa gente va a ganar las elecciones en Italia. Bueno, pues aquí mirad. Es decir, no hagas mucho el idiota. O sea, procura no desaparecer como le está pasando a la izquierda ante Europa. Por tanto, están adoptando actitudes que empiezan a parecer inteligentes.
Sin embargo, bueno, José Luis Ábalos, el ministro, le han preguntado hoy por este cambio de timón y, sin embargo, dice que el gobierno no ha cambiado de posición.
No hemos cambiado. Realmente, el Open Arms hasta ahora, cuando se ha dado una circunstancia de estas, ha venido a puerto. A nosotros no nos ha pedido venir a puerto español. Cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad. Esta situación que estamos comentando... en España no podría darse. Si nosotros tuviéramos un barco en esas circunstancias, en torno a nuestras costas, ya estaría desembarcado. Estamos asumiendo nuestra parte de responsabilidad, pero permitir que otros no la asuman tampoco parece lo más conveniente.
¿Quiénes son otros en este caso? Primero, antes, una noticia de última hora relacionada con este asunto, Paloma.
Sí, pues que el buque español, el Open Arms, ha pedido asilo a la embajada española en Malta para 31 menores rescatados.
Bueno, pues ahora tendrá que salir el señor Ábalos a decir qué hace, ¿no?
Claro, pero asilo qué, asilo político.
Asilo político.
De menores.
Ya, y que sabe.
Bueno, de menores.
Estamos hablando de asilo, en fin. Será otra figura, pero
es
asilo.
Que el asilo no. No es
asilo no.
Asilo, desde luego, no. De todas maneras, hoy, pero solo un detalle que no se nos olvide, eso de que no ha cambiado, es que le ha puesto un pastizal a Mohamed. Al rey de Marruecos le ha puesto una pasta encima de la mesa. Hoy lo calcula, me parece que el diario El Mundo, no me acuerdo si son 30 y tantos o 54 millones, y ya vienen menos pateras. También le han dicho al rey, oye, no nos mandes ya pateras, ¿esto cuánto cuesta? 35, toma 35.
O sea, es lo que se llamaba antaño comprar protección, ¿no? En los barrios mafiosos.
Exacto, o sea, no nos,
no nos engañemos, esto funciona así.
Bueno, pero entonces no nos vendas la humanidad ni... No, pero entonces, por otro lado, no nos vendas la demagogia y la humanidad y la no sé qué. Bueno, pues yo nosotros aquí lo denunciamos, que no nos cuente películas.
Claro,
claro.
Es así lo político porque dicen que los menores cumplen condición de refugiados.
Bueno, sus padres cumplirán la misma condición. Pero entonces vamos a separar menores de sus padres, es decir, vamos a hacer lo que le critican a Trump. ¿O cómo va
no
eso?
Es que vienen solos.
Solos vienen.
Sí, porque pueden ser menores solos. No acompañados. No tienen por qué venir
menores
con
menores no
con
acompañados
sus
que piden asilo político.
Entonces son 55.
Ya es rizar el rizo.
31.
O sea, de las
220 que van ya, que personas, son tres rescates sumado, que se van sumando.
Personas, hay 31 menores no acompañados.
Pero si tenemos a miles aquí ya en España.
Ya. Pero
precisamente por eso.
Porque los menores saben perfectamente que van a venir, les vamos a acoger, porque como son menores, se van a ir a un centro y se les
pregunto,
va a dar.
¿Quién ha pagado el viaje de estos menores a las mafias? Porque no nos engañemos, los que suben a la patera es porque previamente han soltado la pasta a las mafias. Entonces hay 31 menores que las mafias han puesto ahí de gratis. O alguien ha pagado. En fin.
Si es que todo este asunto, de verdad, que es...
Nos quedan 7 minutos para llegar al boletín informativo de las 6 de la tarde. Mañana, pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y yo no sé cómo estáis viendo esta campaña de la izquierda política y mediática contra la que en principio el próximo miércoles se va a convertir en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, con informaciones, según ha denunciado ella misma, informaciones manipuladas, informaciones utilizando a gente que ya no se puede defender.
Son
y me
medio
estoy refiriendo
verdades, como siempre, medio
a
verdades.
Su padre que ha fallecido y bueno, pues campaña de la izquierda contra
eso la
presidenta de la Comunidad
hace,
de Madrid. Yo no
fenomenal.
Sé si esto le va a hacer mella. Desde luego Ciudadanos ha dicho que en el momento en el que aparezca en un asunto turbio, bueno, pues que ya actuarán, pero que de momento Isabel Díaz Ayuso no está en ningún sumario.
Bueno, Ciudadanos debería de hacerse mirar esa política de lo primero que pasa tal, te quito de aquí, te pongo, porque luego se llevan, les pasa a las personas a las que le han hecho eso, a muchas de las personas que les han hecho eso, como recientemente al alcalde de Las Rozas, que resulta que le han exonerado de todos los cargos y le hicieron irse de la alcaldía, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, que lo de Ciudadanos también, a ver si alguna vez recuperamos lo de la presunción de inocencia, ¿no? Pero es que en el caso de Díaz Ayuso es todavía más grave, porque es que son como insinuaciones, como podría ser que a lo mejor ella intercediera ante Aval Madrid para que a su padre, que no es su padre, que es una empresa en la que su padre tiene un porcentaje de la empresa, y entonces le dieron un préstamo, la empresa se fue a pique y no pudo pagar parte del crédito, que no lo tenía que pagar solo el padre, sino los demás socios. Bueno, pues a ver si resulta que ella le dijo al otro que se lo diera, porque claro, no hay ningún ciudadano madrileño que vaya a Valmadrid y le den un préstamo y luego no lo pague. O sea, este es el nivel. Y luego, estaba en una empresa ¡Joé! Y cobraba 4.000 euros. 4.000 euros al mes. Y luego le llevaba a las redes sociales a Esperanza. Con lo cual, si a Esperanza la han llamado para investigarla y ella estaba llevándole las redes sociales a Esperanza, entonces, ¡ajaja! Aquí hay tema, ¿eh? Este es el nivel de, de las acusaciones.
Y todavía están ocultando el bombazo final, que es que una vez coincidió en un autobús con Francisco Camps.
Exacto, no, y con el hermano del tal de Pedro, que era un testigo.
Y que le llevó la favor, cuenta hombre. De Twitter a la perrita de...
Es que es un nivel de...
Ridículo. Yo creo que es simplemente... se persiguen dos objetivos. Primero, intentar un poco a la desesperada, a ver si hay alguna especie de tamallazo. Se ha rumoreado mucho en estos últimos meses los intentos que podía estar habiendo por parte del Partido Socialista, alguno de cuyos militantes lo ha dicho públicamente en medios televisivos. Si hubiera tres de Ciudadanos que votaran a Gabilondo, entonces... Es decir, lo que se llama alentar el transfugismo. Transfugismo, eso lo puedes alentar, pues intentando decir, fijaros cómo vais a votar a la corrupción representada por Díaz Ayuso, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, pues también ir macerando al objetivo, ¿no? La izquierda sus campañas mediáticas las hace muy bien. Hombre. Y medios no le faltan, medios de comunicación. Con lo cual, pues bueno, a ir pegando, igual que con el tema de Madrid Central, ir machacando a Almeida y a ver dónde está la capacidad de resistencia, ¿no?
Claro, a mí me hace o tiene cierta gracia que saliendo este tipo de informaciones, al final quien te defienda sean miembros de otros partidos políticos. Me estoy refiriendo porque ayer todos vimos las declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso, desmintiendo y saliendo al paso de esta campaña de acoso y derribo contra su persona. Pero es que hoy han sido de Ciudadanos y de Vox los que han salido a defender a la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.
Quiero
que escuchéis, por ejemplo, a Rocío Monasterio.
Aquí lo que pasa es que la izquierda está rabiosa porque una vez más no va a gobernar en la Comunidad de Madrid. Y nosotros creemos en la presunción de inocencia y nosotros vamos a apoyar la investidura de la señora Díaz Ayuso porque han aceptado y han asumido el programa que les hemos presentado. Nosotros no somos quienes tenemos que decir si la señora Díaz Ayuso está libre o no de corrupción, eso lo tiene que decir un juez.
Te dejo los dos últimos minutos, Pepe.
Es que no hay mucho que decir. Si hubiese un eventual caso de alzamiento de bienes, que de eso es de lo que estamos hablando, habría que acudir a la fiscalía. Es decir, no acudir a los medios de comunicación, acudir a la fiscalía. De entrada, a mí me sorprende determinadas informaciones de muy difícil acceso, y de muy difícil acceso además para partidos de la izquierda que están saliendo de esa empresa semipública de avales. Creo que algo de fuego amigo puede estar habiendo, porque es raro que determinados, es decir, aspectos muy, 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 muy confidenciales estén saliendo a la luz, que no tienen nada de delictivos, pero sí de confidenciales. Extrañamente están circulando. Y no creo que el señor Arrejón tenga enormes contactos dentro de Avalmadrid. Por tanto, algo de fuego amigo sospecho que hay aquí. Pero en el caso eventual de que se supusiera, bueno, hay un levantamiento de bienes porque hay un piso que pertenecía al padre de la señora Ayuso y que cambió de propietarios antes de que se ejecutase el aval. Vaya usted a la fiscalía y denúncielo. ¿Pero por qué no va? Porque a lo mejor resulta que no hay caso. Porque si hay caso, es tan sencillo como ir a la fiscalía, perder 5 minutos, coja el metro y vaya ahí. Y ya está presentada la denuncia. Y ya tenemos el trámite en marcha. Y ya esta señora no es presidenta. Pero no, nos dedicamos a hacer artículos de prensa, insinuaciones. Qué casualidad que un día pasó por no sé dónde y le dijo a no sé quién. Bueno, vale, eso es basura. Simplemente ponga una denuncia. No se pone. Es que no hay mucho más que decir.
No se pone porque no hay chicha. Porque hoy he estado yo con un compañero de Infolibre, dice, nosotros llevamos 3 meses sacándolo. Digo, joder, pues después de 3 meses, seguimos todavía con que parece ser que a lo mejor, que no sé qué. Dice, es que 5 años sin pagar el IBI de un local ahí que está en subasta pública o no sé qué. Y digo, joder, dice, eso no lo puede hacer nadie. Digo, yo mañana mismo no pago, después ya vendrá el ayuntamiento y me reclamará las sanciones y los intereses de demora y no sé qué. Pero, ¿qué es esto de que uno no puede dejar de pagar el IBI? Es que es
bueno, pues
cosas.
vamos a mandar, si os parece, el cargamento de GastroPlus hoy a todos aquellos partidos que mañana se les va a indigestar la investidura de Ayuso, ¿os parece? Sí.
Nos parece, Nieves, y si se les acaba ya saben que lo pueden comprar en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Luis, Pepe, Carmen, gracias de nuevo. Nos vamos al boletín y seguimos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.